Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La emergencia hídrica en la isla de Tenerife es ya una realidad. A expensas de lo que apruebe el Cabildo en el pleno de mañana viernes, varios municipios ya están tomando medidas ante la falta de agua. Sí, falta de agua, y en previsión de la grave situación que podría producirse este próximo verano. Uno de esos municipios es el de Fasnia, incrustado en las medianías de la vertiente sureste de Tenerife, con una población que apenas roza los 3.000 habitantes. Las balsas están al 39% de su caudal, cuando lo habitual es que en esta época del año estén rozando el 80%. Una situación que ha obligado al alcalde a ordenar restricciones que afectan sobre todo al sector primario, con restricciones también al suministro de agua de regadío en un municipio que depende en gran parte de la agricultura. La realidad es que esta declaración del consistorio de Fasnia choca frontalmente con lo que el martes manifestaba en estos micrófonos la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que argumentaba que la declaración de emergencia hídrica, por lo menos la que prepara el Cabildo, tenía como objetivo proteger al sector primario.
Esta declaración es para poner y promover más, poner más caudal de agua en el campo y especialmente en las medianías, tanto la vertiente norte como la vertiente sur están en una situación muy crítica. Eso es lo que arrojan todos los informes, tanto de Baltén, de las balsas de Tenerife, como del bueno, del Consejo Insular de Agua.
Pero ojo, porque esto no es una cuestión que tenga solo que ver con la agricultura. Va a afectar a los ciudadanos. De momento, en Fasnia, además, va a haber prohibiciones de llenar piscinas o lavar coches, además del uso del agua en las duchas de las playas. Hoy, además, les adelanto, en este programa hablaremos con alcaldes del norte de nuestra isla, donde también tenemos el mismo problema. Y tras una reunión celebrada ayer, donde acordaron exigir al Cabildo una respuesta contundente y eficaz con el uso del agua potable. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Vamos a repasar las claves de la mañana, y no quiero olvidarme que hoy día 29 de febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un asunto del que ya hemos hablado aquí en la presente semana en este programa. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues como comentas, mañana el Cabildo de Tenerife aprobará la declaración de emergencia hídrica por la sequía, pero ya algunos ayuntamientos están tomando iniciativas para garantizar el abastecimiento de agua. Los 7 municipios del noroeste han pedido de forma conjunta acciones a la Corporación Insular por tener, dice, el agua con peor calidad de toda la isla. Advierten que la bajada de los niveles de los depósitos es preocupante y que podría desembocar en breve en un colapso del servicio. Mientras tanto, en el sur, el Ayuntamiento de Fasnia ya ha anunciado cortes en el suministro de agua para riego en todo el municipio, abriéndose solo una vez a la semana. Va a ser los viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Se prohíbe también usar el agua de la red para llenar piscinas, limpiar fachadas, lavar vehículos e incluso las duchas de las playas. Y consternación también, cambiamos de tema, por la detención en Tenerife de 6 hombres acusados de prostituir a menores en hoteles y clubes de Alterna del Sur. La denuncia de un trabajador de un centro de menores fue crucial para destapar el caso, gracias a los mensajes que localizó en el móvil de una de las jóvenes tuteladas. Lo contó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil.
Parece que la chica del centro, la chica que está tutelada, no estaba en principio participando de esta trama de prostitución o de este asunto de pornografía, pero es verdad que a través de ella el educador detecta que hay menores que, no estando tuteladas, ¿no?, están en el ámbito de su familia, estaban participando en estas actividades.
Y al menos 24 migrantes que partieron en dirección a las costas canarias desde Senegal murieron este miércoles después de que la embarcación en la que viajaban naufragara en la costa de San Luis, en el noroeste del país africano. Además, la Guardia Civil ha interceptado en aguas próximas a Cabo Verde un arcovelero que se dirigía a Canarias con 200 kilos de coca en el marco de una operación internacional contra el tráfico de drogas en la que ha colaborado la Armada Española y también autoridades brasileñas y francesas. Los dos tripulantes, que procedían de Sudamérica, han sido arrestados. Y un apunte más, la policía portuaria, en colaboración con la policía local de Santa Cruz, están notificando esta mañana a las personas que están acampadas en la playa anexa al parque marítimo que deben desmontar las casetas y desalojar la zona.
Muy bien, gracias, Daniel. Casi 10:10 de la mañana en Canarias. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
10 y 10 minutos antes de saludar a Maricruz Domínguez, me voy a ir hasta la playa del Parque Marítimo, la capital tenerifeña, porque ahí hay noticia y noticia de última hora. Rápidamente se ha desplazado nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días.
¿Qué es lo que ha ocurrido esta mañana en esa zona de la capital, Brian?
Pues mira, te cuento. A las 8 y 20 de la mañana aproximadamente ha venido gente de la autoridad portuaria y les ha notificado a cada una de las personas que están viviendo aquí en esta playa del Parque Marítimo para decirles que hasta el día 6 de marzo tienen para poder desalojar sus viviendas aquí en esta playa. Estamos ahora mismo con Manuel Benito Núñez, que es una de las personas que vive aquí en esta playa del Parque Marítimo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Ha venido entonces esta mañana a las 8 y 20 para notificarles que hasta el día 6 pueden ustedes estar viviendo aquí.
Sí, hasta el día 6 nos echan de aquí de la playa.
Estamos viendo también, Guillermo, que se me olvidó comentarlo, que cuando hemos venido en otras ocasiones han sido en torno a 20 los vecinos que han estado aquí viviendo en esta playa y ahora mismo vemos como en torno a 10, 12 casetas, pero luego personas que están viviendo aquí podríamos enumerarlas en torno a 9, 10 personas. Hay un descenso significativo y eso que todavía no es la fecha límite.
Porque la última vez que fuiste, que fue como hace un par de meses, Brian, yo creo, ¿cuántas casetas habían aproximadamente?
Creo recordar que en torno a 20, 22 casetas.
O sea, que pueden haber la mitad ahora mismo de las que habían.
Prácticamente, y aún así estamos viendo pues muchas casetas abandonadas, vemos también basura en torno a estas casetas que ya no tienen inquilino dentro, y vemos que la playa pues presenta un dibujo totalmente diferente. De hecho, la última vez habíamos nombrado lo de los franceses, que venían aquí para ahorrarse el hotel, vamos a decir, y tampoco vemos que estén ahora mismo.
Creo que me está escuchando Manuel. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Sí. Buenos días, buenos días.
¿Qué les han dicho exactamente las personas del ayuntamiento que se han acercado a esa zona a notificarles circunstancia?
El ayuntamiento fue una zona de los portuarios.
¿De la autoridad portuaria?
La autoridad portuaria, señor.
¿Y qué les han dicho exactamente, Manuel?
Pues nada, nos ha dado unos papeles y como que tenemos hasta el día 6 para desalojar la playa.
¿Ustedes cuándo lleva acampado en esa playa, Manuel?
Yo llevo acampadas antes de la pandemia y después de la pandemia.
¿Desde antes de la pandemia?
Sí, señor.
¿Y realmente usted tiene alguna intención de moverse de ahí después de la notificación del día de hoy?
Hombre, tendremos que movernos, pues si nos van a echar por las bravas.
¿Y por las bravas cómo es? Decir, ¿qué más detalles les dijeron? ¿Les dieron
que nos dijeron que nos dijeron que si nos fuéramos al día 6, venía ya la Policía Nacional a desalojarnos ya por... Con el camión de basura, a quitar todas las casetas.
Usted imagino que estará en situación de desempleo, Manuel. Es decir, ¿qué realidad le abocó a usted a acabar acampando ahí en la playa del Parque Marítimo?
Pues nada, pues eso cuando eso no estaba cobrando nada, pero ahí estoy cobrando la vital. Y mi mujer también está cobrando también algo, también la no contributiva.
Porque están los dos ahí, están los dos con una pensión no contributiva.
No contributiva y yo la vital.
Y usted la vital, claro. ¿Y eso se puede decir cuánto es al mes, más o menos, aproximadamente?
Bueno, pues entre los dos ganamos casi 1.200 euros.
Casi 1.200 euros. ¿Y no han encontrado ustedes un recurso habitacional ni una manera de encontrar una vivienda, de ninguna forma?
Nada de nada. Todo muy caro.
Todo muy caro. ¿Y cómo es vivir ahí en una caseta de la playa, Manuel? Cuénteme.
Ah, tranquilito, aquí estamos tranquilitos. Aquí también tenemos una gatita también con nosotros.
¿Y, por ejemplo, cómo se asean ustedes? ¿Cómo se duchan?
Nos duchamos aquí en el Parque Marítimo porque no tenemos el bono.
¿El Parque Marítimo con el bono del Parque Marítimo?
Sí, señor.
La verdad es que cuando no hay, el ingenio tiene que apremiar, por lo que veo, ¿eh?
Sí, claro, si no vamos al albergue a bañarnos.
Pero y cuénteme una cosa, Manuel, si usted se ve obligado a abandonar esa caseta el próximo día 6, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer?
Eso es lo que digo yo, no sé, que no dan ninguna alternativa ni nada, no sé qué vamos a hacer, a dónde iremos a...
¿A ustedes los servicios sociales del ayuntamiento les han dado algún tipo de solución?
Nada. A nosotros nada.
¿Porque ustedes están censados ahí? ¿Están empadronados ahí? ¿O qué situación tienen?
No, yo estoy empadronado en el albergue municipal.
En el albergue municipal. Vale. Y no, pero no utilizan las instalaciones del albergue municipal.
No.
¿Ustedes comen, almuerzan, cenan ahí en la
aquí
caseta?
Aquí en la playita, sí.
¿Cómo lo hacen? ¿Con un camping gas o cómo lo hacen?
Exactamente, con un camping gas de maletita.
Con un camping gas de maletita.
Sí.
Y usted por el momento no le gustaría tener que cambiar esa situación. ¿Usted está contento viviendo ahí?
Bueno, sí, claro que estamos bien aquí tranquilitos. Por lo menos ningún problema por la noche ni nada.
Ya. ¿Usted ha visto que ha disminuido la cantidad de personas que estaban ahí conviviendo con ustedes en los últimos meses?
Ha disminuido bastante, ¿eh?
Se ha ido un montón, por lo que veo.
Sí,
¿no?
Un montón de gente. Sí.
¿Y si usted ahora mismo tuviera la oportunidad de que el ayuntamiento le buscara una solución?
Hombre, si me dan la solución, mejor.
Ya, ya.
Hombre, yo podríamos pagar una habitación, no, una casita, pero como está la cosa, te piden aval. Si no aval, ¿cómo se llama esto? Sí, la fianza.
Sí.
A ver qué hacemos.
Sí, porque con 1.200 euros a lo mejor podrían, no sé, algún tipo de alquiler social, pero claro,
sí.
El problema que tiene usted es tener un aval, tener una fianza, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, ahí está la cosa, sí.
Ya, ya. Manuel, me quedo con la curiosidad de qué va a pasar con usted a partir del día 6, así que a lo mejor nos damos una vueltita por ahí el día 6 y le preguntamos, ¿de acuerdo?
Bueno, de acuerdo.
Gracias, Manuel.
Gracias.
Hasta luego.
A ti. Gracias.
Pues esa es la noticia, amigo. Nos dice Manuel, que es personal de la autoridad portuaria. ¿Tú has podido, Brian, confirmar ese dato? Es decir, ¿exactamente quiénes son los que se han personado?
No, de momento la verdad que no he podido ver ningún documento, pero bueno, lo que ha dicho Manuel ha sido prácticamente que la autoridad... Mira, Manuel se está ofreciendo a enseñarnos el documento, ahora
sí,
nos lo trae.
Sí.
Pero principalmente ha sido eso, que la autoridad portuaria pues ha venido esta mañana a las 8:20 para notificarles que hasta el día 6 tenían esa fecha máxima para poder estar viviendo en la playa. Y por cierto, Cristina, que ha sido una de las personas que siempre nos ha atendido que cada vez que hemos venido, pues tampoco está viviendo aquí. De hecho, preguntabas antes por la alternativa que iban a tener, ¿no? Una vez salieran de esta playa del Parque Marítimo, y he de decir que varias personas que han estado aquí viviendo han decidido irse hasta Los Cristianos, a una playa,
sí,
donde ahora mismo están ahí reunidos. Y nos está enseñando Manuel ahora mismo la carta, efectivamente, de la autoridad portuaria. No sé si la puede abrir.
Me confirman que es policía portuaria y policía local, efectivamente. Policía portuaria y policía local, por eso hablaba Manuel en este caso de la autoridad portuaria. Policía local de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la policía portuaria, efectivamente, sí, son los que han hecho la notificación del desalojo. Muy bien, Brian, estupendo, muchas gracias, compañero.
Hasta ahora.
Hasta luego. 10:16, ahora sí, seguimos. Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con ustedes, como siempre, en el 610-1080-11. Activamos ya nuestra central de WhatsApp para interactuar en tiempo real, porque la radio siempre es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. Naturalmente que estamos también en Twitter, somos cope-tenerife, en Facebook también somos Cope Canarias, y en la web tenemos la mejor plataforma de información para estar con todos ustedes. Hoy estamos escuchando a Freddie Mercury de fondo porque es noticia. Miren, si ustedes tienen 35 millones de euros, que no sé cuántos de nuestros oyentes tendrán esa cantidad del banco, pues podrían comprar nada más y nada menos que la mansión en Kensington en la que vivió Freddie Mercury, que está a la venta. Se llama Garden Lodge, y la que fuera su novia, antes de declararse abiertamente homosexual, Mary Austin, y heredera de gran parte de la fortuna de Freddie Mercury, después de estar viviendo allí toda la vida, cumplido recientemente 75 años, la puesta a la venta. Así que, en fin, es un centro de peregrinación de muchos fans de Queen, en el barrio de Kensington, en Londres. Y como digo, por la nada desdeñable cantidad de 35 millones de euritos, 30 millones de libras, se va a poner a la venta esa gran mansión que vio, bueno, pues crecer y morir también, por qué no decirlo, al gran genio, a Freddie Mercury. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Impresionada.
¿Por qué?
Porque esta mañana estaba buscando el día 29 y no aparece.
Claro, es que buscar santos el día 29 de claro, cumpleaños ha sido una labor complicada.
Ya, ¿no? Yo tenía el santo Lali. ¿Y dónde está el 29?
Mira, te voy a contar una curiosidad. El 29 de febrero hay censadas 37.000 personas solo en España que cumplen el 29 de febrero.
O sea que son jovencísimas.
Que entre 40 y tantos millones de españoles son bastante poquitos, la verdad.
Sí, pero que cumplen, son jovencísimos porque cumplen de
4 en 4.
De 4 en 4.
De 4 en 4. Bueno, pues.
¿Quién lo pillara?
37.000 españoles que he buscado el dato esta mañana cumplen el 29 de febrero. Vamos con esa altera de la Iglesia Católica.
No, pero es que estuvimos, te pedí ayuda.
Pues me has pedido ayuda.
Te pedí ayuda.
Me lo buscas tú, pero lo encontraba.
Es que yo tenía el santoral, pero es que se me ha perdido un día.
A ver,
pues
venga,
sí, pues
vamos
sí.
Con el santoral.
San Hilario Papa, San Gregorio, San Román y San Dosiqueo. Esto se les felicita cada 4 años.
Pues debe ser. ¿Sabes a quién felicitamos cada 4 años el cumpleaños? Que es el único que he encontrado hoy.
¿Quién?
Adivina. Pedro Sánchez. presidente del gobierno. Hoy cumple 52 años.
Pues le voy a poner un WhatsApp.
¿Le vas a poner un WhatsApp?
Ay, sí.
Mándale un WhatsApp.
Le voy a mandar un WhatsApp.
Claro que sí. Y felicítalo. Sí. Vamos con la frase del día, María.
La frase es muy graciosa porque es de Sabater, el famoso
filósofo
que han expulsado del periódico. Yo, a mí me encanta.
¿El periódico?
Sí, le estaba escribiendo en el periódico.
Del país.
El país lo han expulsado.
Sí.
Es que Sabater ha estado en un lado, ha estado en otro, dando unos bandazos, pero a mí siempre lo que ha dicho me ha gustado.
Sí.
Siempre me lo ha dicho.
A ver.
Pues dice, no soy antisocial, soy anti algunas personas.
Está bien, hombre.
Oye, lo
tú también eres anti algunas personas, ¿eh?
No, pero no muchas tampoco. No. Solo algunas.
Unas poquitas.
Unas poquitas.
Unas poquitas. Bueno, con Don Freddy Mercury de fondo, vamos a unos primeros mensajes publicitarios y vamos a hablar de la falta de agua, ¿eh? Que empieza a preocupar, yo les contaba el caso de Fania. Vamos a iros al norte ahora a ver qué nos cuentan algunos alcaldes. Venga.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Cuál es tu producto fetiche de Lanzarote?
Nosotros tenemos un producto singular, pero por ejemplo, el tomate, ¿no? Vamos a poner el tomate. Nuestro tomate es diferente de cualquier otro tomate que podemos probar. Entonces yo creo que realmente ahora mismo creo que el carabinero es el que más me está molando porque son unas piezas increíbles, carabineros de 350 gramos, sin tratamiento ninguno, con ácidos ni nada. Entonces es un producto in natura, fresco, muy rico. Pero yo creo que lo que ofrece la tierra, el tema de la papa, la batata, yo creo que para mí la batata es del producto que más me apoyo en todos mis platos. Entonces creo que es una unión de varios productitos que nos hacen especiales.
Y todo maridado con esa malvasía volcánica que es espectacular.
Está claro que el vino es nuestro gran rey que ayuda con que toda esta comida maride y que sea perfecto. La salinidad que tiene este vino es perfecta con el mar. O sea, yo creo que está claro que son productitos varios que hacen con que Lanzarote sea singular.
Lanzarote y su gastronomía en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Cafetería Granier. Disfruta de nuestros dulces típicos, nuestros bocadillos elaborados al momento con la calidad del pan Granier con 11 horas de fermentación y de su variedad de panes como el pan de cereales, el salvado, el mollete, pan de olivas, focaccia, leticia, pan de cristal y nuestro pan de cebolla.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 3 de marzo a las 3 y cuarto de la tarde, Club Deportivo Tenerife Mirandés. Necesitamos tu apoyo. Blanquiazul, ven al Heliodoro a ver a tu equipo. No te lo puedes perder.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 23 minutos de la noticia del día. Y me temo, en la peor acepción del término que puede ser la noticia del verano y de los próximos meses. Miren, el Salón de Plenos de la El Ayuntamiento de La Guancha acogió ayer una reunión de trabajo entre alcaldes y concejales de agua de los 7 municipios que conforman la vertiente noroeste de la isla, ¿no? Objetivo, abordar temas vinculados a la problemática en torno a la escasez de agua, la ausencia de compromisos por parte del cabildo, según argumentan los protagonistas, en una zona que recordemos, pues históricamente siempre hemos hablado de la falta de calidad del agua que tenemos en esa parte de la isla, con el exceso de flúor, etcétera. Bueno, En principio acordaron exigir una respuesta contundente y eficaz al Cabildo con activación de medidas urgentes. Pero seguro que mejor que yo lo van a explicar dos alcaldes que me están escuchando, que son el alcalde de la Huancha, Antonio Hernández. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Y Javier Sierra, alcalde de Ico de los Vinos. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer saludarle.
Quería hablar con los dos a la vez y casi que esto fuera una tertulia, Antonio, Javier, y que me cuenten exactamente... ¿Cuál es el problema y qué les ha movido a reunirse y qué conclusiones ha sacado? Antonio, por ejemplo.
Bueno, el problema es un problema que históricamente nos ha castigado, que es el problema del agua, ¿no?
Sí.
Bien, usted dijo en la introducción, tiene problemas estructurales. El agua es de muy mala calidad. No solo la que compramos para después ofrecer a los vecinos como abastecimiento urbano, sino después la de riego, ¿no? Y esta vez pues se ha agravado, al menos en los casi 9 años que yo llevo alcalde, no había visto una situación como la que estamos viviendo, de escasez de agua para riego, ¿no? Y eso pues obviamente está tensionando nuestros sistemas hídricos en los distintos ayuntamientos, que es lo que al final comprobamos en esta reunión, ¿no? Y obviamente si esto no cambia, esta dinámica y el clima no acompaña, pues se avecinan unos meses, sobre todo desde mi punto de vista, el verano, que va a ser muy muy complejo, ¿no? La gestión del abastecimiento de agua potable, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, claro, hay que cambiar esta dinámica, ¿no? Y por eso pedimos que se tomen medidas inmediatas, sobre todo que vayan orientadas de forma urgente en adquisición de más agua, sobre todo para riego y luego también de disponibilidad para los distintos ayuntamientos, ¿no? Porque se avecinan unos meses complicados en la gestión municipal.
Cuando decimos que se avecinan unos meses complicados, Javier, hablamos de que esto no solo va a afectar a regadío, al sector primario, sino también al abasto de la población. ¿Podríamos vernos en un verano como no nos hemos visto, yo creo que nunca en las últimas décadas en la isla de Tenerife y en el norte particularmente, Javier?
Sí, está claro que no podemos obviar una realidad que estamos sufriendo en muchos rincones, en muchos lugares, y la comarca de Ico de Endaute no está exenta. Además, con palabras propias del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con palabras propias del Cabildo Insular, la zona, la comarca Ico de Endaute es una de las peores en cuanto a calidad del agua, a cantidad de agua, y por eso los alcaldes de esta comarca nos hemos unido para reclamar medidas concretas para nuestros municipios, para nuestra gente, y ser conscientes de que pueda haber problemas de abastecimiento de agua potable a la población y, por supuesto, también para el regadío de los cultivos. Esto es una problemática que evidentemente nos preocupa y que tenemos que buscar soluciones y exigir soluciones a quien nos tiene que dar el amparo, que es el Cabildo Insular de Tenerife, a través de su Consejo Insular de Aguas. Entonces, bueno, hemos planteado una serie de batería de medidas,
sí,
y de propuestas que esperamos que se vean atendidas, porque el Cabildo Insular ha anunciado un paquete de 14 medidas en las que solo una afecta o beneficia, según como miremos, a esta comarca. Entonces no podemos conformarnos y tenemos que exigir que ante la situación que estamos viviendo pues que sea pues lo menos lo que menos afecta a nuestra población y bueno, poder consensuarlo entre todos.
Antes de preguntarle por esas medidas, ¿tienen el dato exacto de cómo están las balsas ahora mismo a mes de febrero y cuál es, digamos, el porcentaje normal en un mes de febrero de hace pocos años? ¿Tienen ese dato?
Yo no, los datos no, los que conozco son públicos. Yo lo que sí tengo es las quejas de los agricultores que nos tocan las puertas todos los días, ¿no?
Sí.
Y que van a regar y que se han secado los aguacateros, que las papas pues no salieron porque no había posibilidad de regar en muchos momentos. Eso es una seña que es un buen indicador que nos viene a reflejar un poco la situación crítica del abastecimiento de agua de riego en la zona, y además que con un doble problema. No solo ahora mismo el grave es la cantidad, que no hay agua,
claro,
sino uno que es estructural, que es la calidad. Estamos hablando de un agua que en las balsas en algunas superan entre 1.500 y 2.000 microsiemens, son aguas con contenido en sales bastante elevado, y que muchos agricultores en nuestra comarca, por ejemplo, por dar un ejemplo, ya los aguacates no los riegan con agua de Baltén, sino intentan utilizar agua de otras galerías o incluso el agua de abastecimiento urbano. Y
vale,
eso, pues obviamente, es un tema estructural que nos preocupa a todos y que creemos que hay que buscar soluciones. Por ejemplo, de alguna forma, pues instalar plantas de, de, de desaladoras en modulares que las existen las entradas a las balsas, o sí, incluso el trasvase de agua de otra zona de mejor agua que la que se están, con la que se están...
Claro, pero fíjate, yo preguntaba el dato porque ahora vamos a hablar también con el alcalde de Fania, que ha emitido un bando ya con declaración de emergencia hídrica, y ponía que, pero claro, no sé si este dato es solo aplicable al sur o a Fania o es el común de la isla, y apunta que ahora mismo las balsas están al 39% cuando lo normal es que a estas alturas de año estén al 80%. Entonces, no sé si alguno me puede confirmar si ese dato solo aplicable a Fania, al sur, o también sería aplicable a la zona norte, Javier.
Sí, bueno, en este caso respaldo un poco las palabras del alcalde de La Guancha en cuanto a los comentarios que nos hacen los propios agricultores. Las balsas están en unos niveles muy bajos, apenas hay agua para poder regar todos los cultivos, y las quejas, pues bueno, reiteradas de todos los agricultores que nos transmiten al ayuntamiento la preocupación de dejar morir sus terrenos, y también eso pues se ha llevado al agua de abastecimiento a las casas, a las viviendas para el uso doméstico. Todo esto evidentemente lo estamos sufriendo, llevamos días y semanas de calor inusual en esta época del año, y el consumo de agua pues se ve pues aumentado por parte de la ciudadanía. Tenemos que hacer un trabajo también de concienciación a la gente de no llenar piscinas, de no lavar los coches con el agua de abastecimiento de agua potable. Son muchas cuestiones que nos preocupan. Vamos a tener que sufrir desgraciadamente restricciones y bueno, o al menos hacer un uso más responsable de
uso
del
más
agua
responsable, de todo, sí. Pero entonces, por tanto, por concretar, medidas que ustedes les piden al cabildo, me contesta cualquiera de los dos, apuntaba Antonio el tema de esas desalinizadoras modulares, pero porque me llama la atención que me digas que hay 14 puntos en el plan del cabildo y que solo uno les afecta a ustedes. Es decir, medidas concretas que piden ustedes, alcalde.
Bueno, y de la medida que pusieron, por lo que tengo entendido, quizás la alcaldesa de Buenavista lo puede responder mejor que yo, es para la mejora o en la desalación de agua de mar en una planta modular que está en una es privada, ¿no? Que es otra de las cuestiones también que se abordó en esa reunión, que hay en la zona costera y en la zona de la Isla Baja hay tres plantas desaladoras, pequeñas plantas, pero que son privadas, no son donde no tenemos acceso a lo público, es decir, y eso pues también es preocupante, ¿no? Y desde luego ahí donde creo que también tiene que intervenir otras administraciones, en aumentar la desalación de agua de mar para incorporar al sistema, sobre todo a los municipios más bajos, y también para el tema agrícola, para liberar en las zonas altas, ¿no? Eso es otra de las medidas. Igual que también se abordó asuntos que creo que hay que trabajar en profundidad con otras administraciones, que creo que estamos a años luz de incluso otras zonas, que es la regeneración de aguas residuales, sobre todo en la zona, en la Isla Baja, ¿no?
Sí, sí, hemos hablado de ese tema.
Ese asunto, sí. Y insisto, hay mucho por delante. A nosotros nos preocupa sobre todo ahora lo inmediato. Las medidas que necesitamos en estos momentos básicamente tienen que ir orientadas a que de forma inmediata se aporte más agua, fundamentalmente a las balsas de regadío. Y luego para que poder poner también en los próximos meses, en el futuro más inmediato, los ayuntamientos tener algo más disponibilidad de agua, porque insisto, si no va a ser complicado, claro, lo que nos viene por delante, claro, ¿no?
He de decir que dice mucho de Antonio Hernández como alcalde que plantee todo este tipo de reivindicaciones siendo el Partido Popular y estando su partido gobernando en el Cabildo y el gobierno de Canarias, o sea que quede dicho, y además el consejero también del área también es del Partido Popular. Antonio, Javier, gracias por hacernos una radiografía de la situación y vamos a esperar a ver si en el Cabildo les escuchan y toman medidas al respecto. Por supuesto, seguiremos hablando del tema porque es un tema que preocupa mucho a todos los habitantes del norte y fundamentalmente del noroeste de la isla de Tenerife. Antonio Hernández, Javier Sierra, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para los dos. Gracias.
Buen día a todos.
Hasta luego. Gracias. Bueno, del norte me voy al sur, hasta el municipio de Fania, porque como les decía también, el alcalde Luis Javier González Delgado ha emitido ese bando ya con restricciones y con esta declaración de emergencia hídrica. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Se han visto ustedes obligados a tomar esta medida en un municipio, además, ustedes, donde las medianías, incrustados, como decía yo al principio del programa, incrustados en esas medianías del sur de Tenerife, pues el sector primario también es muy importante para ustedes, ¿no?
Sí, así es. Nos hemos visto obligados justamente para garantizar que el sector primario pues tenga agua en los próximos meses, e intentar estirar ese agua si la situación continúa igual, pues todo lo que se pueda durante el verano, ¿no? Al final hay que garantizar que por lo menos los profesionales, los que se dedican al sector primario en el municipio, pues dispongan de ese oro ahora mismo, que es el agua, ¿no? Y que está escaso, ¿eh?
Leo en el bando, Luis Javier, que están en las balsas al 39% de ocupación, cuando lo normal es que en esta época del año estén al 72%. ¿Ese dato es aplicable a Fania, al sur de Tenerife? Porque se lo estaba preguntando ahora a los alcaldes del norte y no tenían claro si esas las cifras también con respecto a ellos. ¿Esto es un dato de Fania o de dónde?
No, esos datos son los datos que da el Cabildo a modo de media en la isla.
Vale, bien.
La realidad es que en España está por debajo del 30% ahora mismo. Yeah. Y en esta época, el año pasado, o sea, hace un año justamente, teníamos la balsa completa hasta el punto de que teníamos que desviar el agua a los depósitos municipales porque no cabía nada más, ¿no? Con lo cual, hay que ser conscientes, es decir, una realidad muy gráfica, es decir, el año pasado a esta altura estaba la balsa llena con más de 120.000 metros cúbicos, ahora mismo está por debajo del tercio, por debajo incluso por debajo de un 30%, y el año pasado con la balsa llena y el incendio hubo que aplicar restricciones en verano, con lo cual, ¿qué nos espera este verano si estamos por debajo del 30%, ¿no? Esa es un poco la preocupación y el por qué tomamos medidas de manera preventiva desde ya, ¿no?
Claro, pero la pregunta entonces es consiguiente, muy directa, alcalde. Es decir, si no tomamos estas medidas, o incluso tomándolas, ¿corremos riesgo de que este verano estemos con restricciones importantes de agua? Es la pregunta que me hago, en tu municipio y en general en el sur de Tenerife.
Salvo que venga una primavera muy lluviosa y permita copiar agua, todo apunta a que las restricciones en el sector primario no es que vayan a quedarse aquí, es que van a ir a más probablemente, para garantizar eso, que por lo menos el sector profesional de ese sector primario pueda garantizar el uso de... A la población, pues también dependerá del volumen de turismo que venga, porque lo que ocurre en la comarca mía, en mi municipio y en toda la comarca, es que en Semana Santa y en verano son épocas de mucha afluencia de gente a las zonas turísticas y ocurre que se deriva agua para consumo humano para esta zona, en detrimento, obviamente, del sector primario, ¿no? Y ese es el riesgo que corremos, que por eso también hay que tener un turismo moderado, si es cierto que es el principal puente de ingreso de Canarias, sí. Pero hay que ser consciente de la situación en la que estamos. Creo que nos corresponde a todos aplicar medidas con sentido común y con cabeza.
Desde luego que sí. Esta es la realidad, y mucho sentido común y mucha cabeza. Hace falta de las instituciones. Alcalde de Fania, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego, 10:37.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Bueno, la cosa va de alcaldes en el día de hoy, y es que la actualidad manda. Hemos empezado hablando del agua, de la falta de agua, para ser más exactos, a expensas de lo que mañana puedo aclarar en esa declaración de emergencia hídrica al Cabildo Insular de Tenerife, pero hay preocupación en el norte y en el sur. San Cristóbal de la Laguna suele ser uno de los municipios más húmedos de toda esta isla, todos lo sabemos, pero aún así, hemos visto algunos memes este invierno diciendo que San Cristóbal de la Laguna no parecía la laguna, y es verdad. Alcalde de Loyeray Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, don Guillermo. Un placer saludarle.
A la Laguna también ha llovido menos este invierno que otros años, ¿eh? Mucho menos.
Bueno, es una realidad, y no solamente por los memes, que sí es verdad que han sido bastante recurrentes en este verano, sino porque se nota claramente que hay una sequía importante, ¿no? En estos últimos meses, la verdad que se notan esos índices de precipitación en nuestro municipio, que también provoca, bueno, pues ese estrés hídrico que estamos soportando ya en este mes de finales del mes de febrero, ¿no? Y por tanto lo que necesitamos son medidas concretas que estamos ya pues adelantando y que estamos tratando de gestionar, no solamente con la empresa mixta Taidagua, que también gestiona el suministro en Tacoronte, sino también, bueno, pues con las reuniones que hemos mantenido en estos últimos días, que son positivas para poder poner sobre la mesa realidades y no tener que llevar a cabo restricciones en el municipio.
Esperemos que no. Luis Geray, hablando de reuniones, ayer mantuvieron ustedes una reunión, creo que importante, con conclusiones realmente noticiables, con Rosa Ávila y con gran parte de su equipo también en el Cabildo Insular de Tenerife, y quería queríamos explicarlo con detalle a todos los oyentes de la cadena COPE. Yo destacaría dos cuestiones. Uno que tiene que ver con la vivienda y con los terrenos de los cuarteles, que es un tema del que hemos hablado ya con usted en este programa. Y también el apoyo por parte de las dos instituciones al EVEPAS, a la altura de Guamasa, con ese soterramiento que ya nos había adelantado el alcalde en este programa. No sé por dónde qué prefiere empezar, pero creo que son dos cuestiones importantes y me gustaría explicarlas con detalle. Lo hiciera ahí.
Bueno, es cierto que primero, lo que hemos realizado ayer era más que necesario, ¿no? Una reunión, podemos decir, que productiva y que se concluye con un compromiso veraz por parte de las dos administraciones para solventar demandas y peticiones, ¿no?
Sí.
Cuando hablamos de esa gran decisión del Cabildo de Tenerife de apostar definitivamente por lo que venimos nosotros exigiendo, que es una desaladora en nuestro municipio, no es un capricho, es producto de que sabemos y conocemos desde hace varios años lo que hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? La reducción del caudal que nos viene a surtir a nosotros, que es el caudal del norte, a la ciudad del municipio de San Cristóbal de la Laguna, en su conjunto, no solamente a la ciudad, la adquisición que hemos tenido que hacer a través de MASA para que también desde Santa Cruz pero se nos pueda dotar de ese suministro, y las necesidades que también tenemos en el sector agrícola. No olvidemos que en la laguna estamos hablando del vergel de la isla de Tenerife en cuanto al sector agrícola se refiere. Y por tanto, esa apuesta decidida que tenemos desde hace ya varios años, no olvidemos que estamos hablando de más de 10, pero que en los últimos 5 se ha concretado, que hay un proyecto sobre la mesa que se ha propuesto financiar con fondos europeos, que nos han dicho un sí rotundo y que, bueno, en ese impasse estamos. ¿Qué hemos conseguido en la reunión de ayer? Hemos conseguido no solamente que el Cabildo se ponga, con la ropa de brega, sino que se lleve a cabo lo antes posible e incluso, me atrevo a decir, como bien adelantó la consejera en el día de ayer, sí, que los recursos económicos, si tiene que adelantarlos el Cabildo, lo adelantará. Esto quiere decir que por fin podemos hablar de que será una realidad. Hay otra opción, y las otras opciones también se están barajando desde el ayuntamiento, que es soportar desde el ámbito local la inversión en esta desaladora, que es necesaria, que es no solamente una petición, sino que viene avalada técnicamente como la solución a las dificultades que vamos a tener no solo en la actualidad sino a posteriori. Y mientras, porque claro, la gente quiere saber, vale, sí, eso está muy bien, está el dinero, está el proyecto, está aceptado, las dos administraciones van de la mano, pero y mientras, en esta situación de crisis, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el compromiso real de iniciar lo antes posible para tener en los próximos meses una desaladora de manera portátil que pueda dotar el suministro a toda la comarca.
Bien.
Estos son realidades y, por tanto, la gente tiene que saber que, bueno, que este es el camino entre las administraciones y, sobre todo, lo que hemos dicho desde hace muchos años. Yo, por lo menos, he dicho abiertamente que cuando uno está al frente de una administración tiene que buscar soluciones y, sobre todo, cuando hablamos de la vida, porque la vida es el poder abrir el grifo y que no hayan restricciones de ningún tipo, pues que no existan restricciones, y esas restricciones van en este trabajo. Pero aparte de todo esto, que sí, es una necesidad imperiosa, también se pusieron sobre la mesa muchísimas materias, ¿no? Hablamos en materia de obras necesarias para la movilidad. Lo he dicho, usted me ha escuchado en diferentes ocasiones, exigir allá donde voy el acabar y terminar de una vez por todas. Llevamos más de 30 años hablando de lo mismo, pero no se toman medidas con esa cicatriz que tiene la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Y para eso es necesario apostar firmemente por este bypass, por esta vía de circunvalación que viene a conectar la zona de Guamasa con Lora y Tamayo. Y evidentemente todo esto será el preludio para que por fin podamos ya hablar de soterramiento y de la línea 1 del tranvía por donde queremos los laguneros y las laguneras que vaya, que es por el lado ascendiente de la autopista TF5,
sí,
hacia el norte de la isla. Y también, por supuesto, hablamos de vivienda, claro, porque cuando se habla de vivienda es fácil crear alarmismo, decir que estamos ante una situación de tensión total y absoluta, pero no, lo que hay que poner son soluciones, que es en donde estamos nosotros llegando, que es decir, adquiramos lo antes posible, adquirir los terrenos de titularidad del Ministerio, que ya hay una predisposición total y absoluta, queremos cuantificaciones de esos suelos, estamos hablando del suelo de arriba de la plaza de trasera de los cuarteles del Cristo, estamos hablando de ingenieros en la zona de la cuesta y estamos también hablando de la zona de que tiene titularidad también el Ministerio en cuanto a OFRA, la zona de también de en torno al hospital, para que nos entendamos, ¿no? Y entonces esos son suelos que vamos a destinar a la urbanización y mayoritariamente a ocupar en cuanto a esas
distribuciones. ¿Pero qué le transmitió Rosa Ávila de los contactos del Cabildo con el Ministerio de Defensa sobre esos tres cuarteles?
Hoy mismo tenemos una reunión, se ha mantenido una reunión al más alto nivel, donde ya se van a poner, digamos, las pautas para adquirir finalmente esos terrenos y poder proceder a las viviendas. Pero aparte de todo esto, también el compromiso que hemos hecho sobre y hemos trasladado de seguir adquiriendo a través de la empresa Movisa, que es de titularidad municipal, pero también con aportaciones del Cabildo, para poder adquirir esas estructuras que ahora mismo afean los entornos de pueblos y barrios de nuestro municipio y que pueden dar solución también a tener una oferta importante en cuanto a viviendas en alquiler social. Bien. ¿Para qué? No solamente para que nuestros jóvenes se puedan emancipar, sino también para que las familias con escasos recursos o una situación de precariedad pues puedan tener un techo y tranquilidad para mejorar en su día a día.
Vamos a contarlo como se merece. Es decir, nos está dando usted una primicia. Es que usted está en la capital de España hoy, está Madrid, y hoy mismo tienen esa reunión.
Efectivamente, estamos, justamente no quería decir porque todavía no lo hemos realizado, pero sí, efectivamente estamos en la capital y estamos en esta línea. Usted me ha hecho spoiler, que yo lo quería hacer mañana, la primicia.
Hombre, pero ha sido usted el que ha dicho que tiene esa reunión, yo no.
Pero cierto es que estamos en esta línea. Y bueno, yo, Guillermo, le debo decir la sensación que queda a un lado, porque son las sensaciones que puedo tener como alcalde, pero sí es cierto que uno puede trasladar el mensaje a la ciudadanía de que, bueno, efectivamente, cuestiones importantes de movilidad, cuestiones que tienen que ver con la vivienda, cuestiones que tienen que ver con el tener un gesto tan sencillo como el abrir el grifo y tener agua potable en nuestras viviendas, y que también estas acciones vengan a tranquilizar a los agricultores de nuestro municipio y también, por supuesto, de otros municipios que se van a ver beneficiados, son acciones que la gente nos exige y que también, bueno, hay que decirlo abiertamente, es también el fruto de ese entendimiento que siempre buscamos y de esa obligación que tenemos los que estamos al frente de las administraciones de buscar consenso.
Bien. Celebro ese buen rollito, dicho coloquialmente, esa sinergia, esa buena sensación que veo y entendimiento de las dos administraciones, siendo de colores políticos diferentes. Eso creo que tenemos que destacarlo y ponerlo en su justa medida, Luis Geray, ¿eh?
Yo lo agradezco enormemente, si es la sensación que se está trasladando, pero una realidad. Nosotros también teníamos muy buenas en relaciones en mandatos anteriores, y que es que más allá del foco mediático, de la crispación que existe a otros niveles, yo entiendo, y es lo que nos hemos puesto como ruta, el buscar siempre el beneficio para la gente, que veamos que hay mejoras en nuestros entornos, y no encuentro cuál es la otra modalidad que no sea la de buscar esas sinergias y apoyos puntuales. Y es cierto que cuando vemos que nosotros no estamos siendo respetados, hay que alzar la voz, hay que decirlo públicamente, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, como por ejemplo el caso de Guamasa, que nosotros no compartimos, pero sí es cierto que también se habló sobre la mesa y se puso sobre la mesa lo que va a ser una alternativa con el tercer carril que va a ocupar desde la zona de Guamasa hasta el aeropuerto, que no quiere decir que no se sigan adelante con los proyectos de lo que hemos hablado al principio de la entrevista, del bypass y del soterramiento, que van a ir en paralelo y se van a seguir impulsando, y esas son decisiones que hay que decirlas.
Luis, hay una última cuestión muy rápida, que no quiero robarle más tiempo. Hay un oyente que cada vez que hablamos con usted siempre nos pregunta por el túnel de la Mesa Mota, que nos dice que se coge las colas de la Tenerife 13 desde Tegueste todos los días. ¿Qué le podemos decir a este oyente? ¿Hay alguna novedad con respecto a ese túnel o no?
Estamos hablando, para que nos entendamos, del túnel de la Gorgolana, que es donde está el cestero.
Sí, la Gorgolana.
Para que los oyentes sepan de lo que estamos hablando. Sí. Sabemos que está el proyecto, sabemos que está la solución, porque ya no solamente porque nosotros entendamos que esta obra es necesaria para terminar el acceso desde la vía Ronda hacia Tegueste, sino porque también el impacto medioambiental que genera, los 22.000 coches que pasan a diario por las canteras, y por tanto perjudicando al macizo de Anaga, se van a desviar por este túnel, y en predisposición total y absoluta, visto que es una cuestión del gobierno de Canarias, que han aceptado que el proyecto está y que espero que en los próximos meses podamos decir que iniciamos esas obras.
Muy bien. Alcalde de La Laguna, Luis Herrera Gutiérrez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Hasta luego, ahí queda esa premisa que nos ha dejado el programa. Reunión hoy en la capital de España de Luis Herrera Gutiérrez en el Ministerio de Defensa para avanzar en esa sesión de los tres cuarteles donde se va a construir vivienda social por parte del Ayuntamiento de La Laguna. La conversación con el alcalde de La Laguna ha sido hoy nuestro tiempo de análisis con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
COPE Tenerife.
Comienza el espacio elaborado aquí, en Canarias.
Vamos como todos los últimos jueves de cada mes con nuestro espacio elaborado en Canarias gracias a Sinca, y voy a saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales, Sostenibilidad y Calidad de Sinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes.
En unos días, Francisco, se celebra el Día Internacional de la Mujer, ya lo sabemos, el 8 de marzo, la próxima semana, y uno de los objetivos que se plantea la ONU dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible es la igualdad de género. ¿Por qué la ONU incluye un objetivo de igualdad de género como uno de sus objetivos de desarrollo sostenible, Francisco?
La ONU, entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluye como objetivo 5 la igualdad de género, porque con ello, digamos que fomentamos, incentivamos que la igualdad entre géneros no es solo un derecho fundamental, sino que es la base necesaria para conseguir ese mundo que todos deseamos, más próspero y más equitativo, y con ello contribuimos a ese desarrollo sostenible de la sociedad, ¿no? Digamos que es cierto que en los últimos años se han logrado avances en materia de igualdad, de género, pues mediante la creación y reforma de la legislación en muchos países, entre ellos pues España. No en vano aquí, pues las empresas españolas de más de 50 empleados ya tienen, en base a esa reforma y esa creación legislativa, pues la obligación legal de disponer de un plan de igualdad, un plan que contenga esos compromisos, medidas y objetivos concretos, y que desde Acinca y elaborado en Canarias, pues impulsamos para todas aquellas empresas que aunque no tengan pues ese imperativo legal, quieran adoptar a nivel interno pues políticas y procedimientos para garantizar pues los mismos derechos y oportunidades entre todos, ¿no?
Oye, ¿cuál es el papel de las industrias de elaborado en Canarias con este objetivo de igualdad?
Pues nuestro objetivo con esto es firme y claro, puesto que Acinca, como entidad representativa del sector industrial, es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y ese pacto pues nos compromete y digamos a lograr una efectiva igualdad de género dentro del sector. Entonces, pues como decía antes, Acinca y Laboral en Canarias pues impulsan esa lucha contra la discriminación en el ámbito laboral, y en concreto dentro de nuestro sector, que es el industrial, ¿no? Pues, por ejemplo, desde aquí, pues hemos creado una web, que es mujeresindustriales.es, que es una herramienta que nace pues para dar visibilidad a todas las mujeres que forman parte de la industria canaria, para divulgar la diversidad de profesiones que desarrollan las mujeres en la industria, para ayudar a romper los roles de género establecidos. Y bueno, en esa página de Mujeres Industriales, que invito a todos los oyentes a que entren y la visualicen, pues tenemos testimonios de mujeres, testimonios reales de mujeres de nuestra industria canaria, pues que trabajan en diferentes puestos de trabajo.
Bien. Pero entonces entiendo que las empresas, las industrias, tienen que tener por ley un plan de igualdad, ¿no?
Sí, eso es una exigencia legal, digamos, para las empresas de más de 50 empleados. Pero también hay industrias que no llegan a ese número de trabajadores y trabajadoras y que no tienen por qué tenerlo, pero que sin embargo, pues por voluntad propia, cuentan con un plan de igualdad. ¿Con las que están obligadas por ley? Pues nosotros trabajamos para facilitarles la información, el apoyo necesario. Y con las que no están legalmente obligadas, es decir, aquellas que no llegan a los 50 empleados, pues les facilitamos esa información necesaria, pues un poco para hacerles ver que la implantación de esas medidas de igualdad pues tienen consecuencias muy positivas para su actividad y para la sociedad en general.
La industria siempre ha sido tradicionalmente, ¿no?, un sector muy masculinizado, en el que predominaban los puestos ocupados por hombres. ¿Hasta qué punto esto ha cambiado o está cambiando?
Hablando de nuestro sector, del sector industrial, es cierto que tradicionalmente ha sido un sector muy masculino, como también, pues, digamos, ocurre a lo mejor con otros sectores económicos. Pero sí que ya esto ha cambiado. Es decir, ahora las industrias de elaborado en Canarias han avanzado enormemente. Ya no, digamos, no hay prácticamente tareas que requieran una condición física para la que muchas veces el hombre estaba más preparado. Digamos, ahora las máquinas hacen el trabajo físico de carga. Por ejemplo, las carretillas han sustituido la manipulación manual de la mercancía, y por tanto conducir una carretilla, pues para ese puesto es tan válido una mujer como un hombre.
¿Y en los puestos altos, en los puestos directivos, eso ha cambiado o no?
Lo mismo. Hombre, no tenemos, digamos, no disponemos de una estadística sobre ocupación de las mujeres en puestos directivos, pero sí que es verdad que esto ha cambiado. Y en base a eso, me deja apuntar, digamos, una publicidad nuestra, y es que tenemos una jornada que vamos a celebrar el día 6 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, que le hemos titulado La Mujer en la Industria Canaria. Es una jornada que va a ser online de 9 a 11, que invitamos a todos a participar. Pueden inscribirse a través de la página www.mujeresindustriales.es, en sección de eventos, ahí encontrarán la webinar, o a través de la web de Acinca, www.acinca.com.
Perfecto.
Y ahí, digamos, vamos a tratar eso que tú me estabas preguntando, es decir, los obstáculos con los que se encuentra la mujer a la hora de emprender y ocupar puestos directivos.
Estupendo. Llegamos al botín de las 11. Francisco, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo
hasta luego. Bueno, ha sido nuestro espacio de Acinca de hoy.
Comienza el espacio elaborado aquí, en Canarias.
Bueno, nos queda un minutito para las 11, pero es una buena hora para irnos al Caraima, Maricruz, ¿no?
Suficiente para decirle que hoy tenemos potaje de lentejas y ensalada de pasta. Y de segundo, arvejas y paella mixta.
Pues yo quiero la ensalada de pasta.
Y de postre, un mousse de limón.
La ensalada de pasta, voy a pedir yo.
Ensalada de pasta.
Y unas arvejitas también, ¿no?
No, pues unas arvejitas y el mousse de limón. Y más nada. Venga. Y después tenemos la sugerencia. El rancho, riquísimo, porque es un ranchito casero. La ensaladilla, que es mía. La pata asada, esa pata que está solita ahí. Solita con su propio
está pidiendo
jugo.
Que te la coma.
Carne de cabra, churros de pescado, solomillo de cerdo. De pescado tenemos calamares y de postre tarta de chocolate. Todo esto más lo que ustedes pidan, que con mucha atención se les dará.
Que también me puede venir una arepa de rana pipiada si se tercia.
Bueno, si tú les explicas lo que es, sí.
Claro, bueno, ellos saben perfectamente lo que es. En el Poliedro Costa Sur está el restaurante Canaima, ya lo saben. 11 puntos, vamos al boletín nacional. Seguimos en directo con Oda Radio. Vienen temas muy interesantes. Yo que ustedes no me movería del dial.